Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Entre paréntesis, con Lucía Villaplana, en Radio 5 Todo Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienza hoy en los Alpes suizos el Foro Económico Mundial, que durante 4 días va a reunir a jefes de Estado, de Gobierno y figuras destacadas de la política y de la economía de casi un centenar de países. Van a hablar allí, en Davos, de cómo impulsar el crecimiento económico o afrontar la llamada Cuarta Revolución Industrial, entre otros asuntos. Pero cada vez se escuchan más voces que piden un cambio de rumbo, porque el modelo actual de crecimiento económico, dicen, es autodestructivo. Enseguida hablamos de ello. También vamos a comentar el último informe de Amnistía Internacional, que denuncia la violación de derechos humanos debido a la expansión de medidas de seguridad desproporcionadas en toda Europa por la amenaza terrorista. Descubriremos también las consecuencias que tiene para nuestra salud visual la exposición cada vez más prolongada a la luz de las pantallas digitales y del deficiente alumbrado de las motocicletas. Más del 30% son rechazadas al pasar la ITV. También hablaremos del ave del año 2017, el sisón común, una pequeña butarda incluida en el catálogo de especies en peligro. Comentaremos una novela deliciosa de Alfonso Mateos Agasta que cuestiona la veracidad de la historia, se titula La oposición. Comentaremos una obra de teatro sobre Edith Piaf y una gran exposición en Barcelona sobre los retratos de Picasso. Comenzamos ya con Marta Gómez en la redacción, Cristina López Iglesias y José María Pascual en la producción, Javier García en el control de sonido y Fernando Viguera en la realización. Pues mientras en Davos se reúnen los principales dirigentes políticos y representantes del mundo empresarial y financiero, hay otro foro internacional que clama por un cambio en el modelo de desarrollo. Es el Foro Global sobre Nueva Economía e Innovación Social, NESI, que alerta de que nunca como ahora nos hemos enfrentado a tantos problemas que ponen en riesgo el futuro del ser humano y del planeta. Hemos invitado a, entre paréntesis, a Diego Isabel Lamoneda, él es coordinador del Foro Nueva Economía e Innovación Social, NESI. Diego, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ustedes advierten desde NESI del peligro que supone identificar desarrollo con un crecimiento económico autodestructivo ignorando sus consecuencias? ¿Qué consecuencias son esas?
Bueno, yo creo que las consecuencias del actual modelo económico, tanto las buenas como las malas, no hay que explicarlas mucho porque las estamos viviendo, ¿no? Y creo que están reflejadas en los dos grandes acuerdos objetivos que tenemos en este planeta. Los primeros son los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen cosas como erradicar la pobreza o conseguir una igualdad verdadera, y los segundos están en los acuerdos de París de cambio climático. O sea, la problemática está recogida en estos grandes objetivos, y lo que nosotros decimos es que para alcanzar tanto unos como otros, el camino es transformar la economía en una economía diferente al modelo que tenemos actualmente.
Ustedes hablan del deterioro ambiental y el cambio climático como una de las prioridades que hay que acometer sin demora. Y otro muy importante, el aumento de la población.
Sí, bueno, son factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Si queremos combatir el cambio climático, tenemos que hacer una economía que realmente esté alineada con este objetivo, y tenemos que tener en cuenta una realidad muy importante, que es un aumento de población. Es decir, no podemos pensar que el ritmo de crecimiento económico en términos de producción y extracción de recursos naturales que tenemos ahora se puede mantener con 7.000, con 8.000, con 10.000 millones de personas que se espera que alcancemos en los próximos años. Pero yo quiero decir que NESI, que el foro es un foro propositivo. Es decir, ya la discusión de si el modelo funciona o no, yo creo que está ya agotada. Ya todo el mundo sabe que tenemos cosas buenas y tenemos cosas muy malas, como el cambio climático, la pobreza que no acabamos con ella, o las guerras, o las migraciones económicas. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos ir es al siguiente paso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué transformamos? ¿Qué otras soluciones tenemos diferentes a las que se están aplicando? Y aquí es donde realmente vamos a insistir y a incidir, porque contamos con redes internacionales de empresas, de ONGs, de distintos movimientos sociales que están trabajando por una nueva economía y que realmente tienen soluciones reales a los problemas que tenemos y que no están alineadas con lo que se habla en Davos.
Problemas como el reparto de la riqueza. Ayer precisamente conocíamos ese informe de Oxfam estremecedor, hablando de cómo está creciendo la desigualdad. Decía que 8 personas acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Solo 8 personas, 8 hombres, y que casi 800 millones pasan hambre. Eso, sin duda, genera frustración, insatisfacción. ¿Pone en crisis la democracia?
Yo creo, por supuesto, porque en este planeta hay millones de personas que nacen cada año que lo van a tener muy difícil para subsistir. O sea, su vida va a ser sobrevivir, no va a ser vivir. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. O sea, nosotros buscamos soluciones. Nosotros tenemos, entre las redes que participan en este foro que será en Málaga en abril, tenemos la Alianza Global de Banca con Valores. Son más de 40 bancos en todo el mundo. En España conocemos Traders Bank, que apuestan por una banca diferente a la que tenemos ahora y que ya la ponen en marcha y ven que es rentable y que hacen llegar el dinero a quien lo necesita, a los pequeños emprendedores, a las familias. Tenemos redes como la Economía Bien Común, con más de 2.000 empresas en todo el mundo, que están priorizando el bien común sobre el beneficio económico y también ganan dinero y son rentables como empresas. Tenemos experiencias reales de un montón de empresas que hacen las cosas diferentes. Yo siempre me gusta decir que lo vamos a tener a la fundadora de Fairphone, pero es una empresa de telefonía móvil, como puede ser Apple o puede ser Samsung, pero con una diferencia. Los 112 componentes del teléfono están hechos con comercio justo. O sea, sabemos que no hay niños extrayendo oro o no hay mujeres explotadas extrayendo cobán en estos teléfonos. Y es posible, la tecnología está ahí y lo han hecho 2 emprendedores. Y es un teléfono tan bueno como uno de primera calidad. O sea, las soluciones están y lo que necesitamos es cambiar varias cosas. Primero, la mentalidad del consumidor y que sepa que hay una oferta diferente y que puede transformar la sociedad, que lo podemos hacer todos, no solo los grandes gobernantes. La mentalidad de la empresa y que sepa que puede hacer las cosas de forma diferente y que la gente queremos que hagan las cosas de forma diferente porque es posible y a la vez van a ser rentables y también ganar beneficio. Y la mentalidad de los gobiernos, porque tenemos que conseguir que haya unas políticas públicas que favorezcan precisamente a quien está haciendo una economía por el bien común, por las personas, y que si realmente no lo haces así, te estás enriqueciendo porque estás explotando a personas, no deberías encima ser premiado con exenciones fiscales, etcétera. O sea, realmente tenemos una serie de pautas muy claras a seguir y que son posibles de implementar, pero quizá nos falta la voluntad política y la voluntad de los grandes líderes que se dan cita en estos grandes encuentros.
Mientras tanto, en ese foro global sobre nueva economía e innovación social, NESI, se está preparando ese gran foro en abril, que se celebrará dentro de apenas unos meses, y sé que están trabajando, de hecho, desde hace ya tiempo en la elaboración de un manifiesto por una nueva economía, un manifiesto muy participativo. Me gustaría que explicara el proceso.
Sí, lo que hemos hecho es hacerlo un poco de la forma contraria a la que se suele hacer, ¿no? Cuando alguien hace un manifiesto se juntan unas pocas personas y escribe un texto y piden que la gente lo respalde. Nosotros lo que hemos hecho es preguntar a personas de todo el mundo, tanto directamente a través de una encuesta como a través de talleres participativos, 3 preguntas muy fáciles. ¿Cuál debería ser el objetivo de la economía para ti? ¿Cuál deberían ser los valores que sustentan la economía? ¿Y qué palabras te imaginas en un texto que recoja todo esto? Y con toda esta información, la Universidad de Barcelona va a hacer un estudio que dará como resultado, lo llamaremos posiblemente la Carta de Málaga, simplemente unos principios que recogerán lo que la gente considera que es importante, no los líderes, no los grandes empresarios o empresarias, sino lo que la gente realmente considera que debería ser la economía. Y en el primer análisis que estamos haciendo, porque acabó el plazo de recogida ya 15 de enero y estamos ahora mismo empezando a analizar, se ve muy claro que las personas quieren que la economía sirva para servir a las personas. Y también quieren que los valores que sustentan la economía son los mismos valores que todos queremos para nuestra familia, para nuestros amigos y los seres queridos.
Pues les vamos a seguir muy de cerca y estaremos muy atentos a ese foro que se va a celebrar en abril. Diego Isabel Lamoneda, coordinador del Foro Nueva Economía e Innovación Social. Nesi, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues gracias a vosotros y la invitación está extendida a todas las personas, académicos, empresas, ONGs que quieran acudir a este foro en Málaga en abril. Muchas gracias.
Un placer. Hasta luego. Y ahora queremos hablar de ese informe que ha presentado hoy Amnistía Internacional titulado Peligrosamente desproporcionado. El título de ese trabajo, que se ha realizado durante 2 años en España y en otros 13 países europeos, constata que proliferan legislaciones antiterroristas que, en aras de la seguridad, incurren en la vulneración de derechos humanos y plantea casos muy concretos. Carmen Buergo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se trata de un informe que, como dices, recoge una investigación que ha durado 2 años en 14 países europeos para llegar más o menos a la conclusión de que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Amnistía Internacional reconoce que la amenaza terrorista es real. Ahí están los casos de Bruselas, de París, de Berlín o el más reciente en Estambul. Pero que la respuesta, en alusión precisamente al título del informe, está siendo, puede ser, peligrosamente desproporcionada. Desde el 2015 se han aprobado en Europa un aluvión de leyes, muchas de forma muy precipitada, una velocidad de vértigo, y eso está socavando un sistema de libertades que hemos tardado siglos en construir. Una reflexión que expresaba el investigador indio de Amnistía Internacional, Kartik Raj, de forma muy gráfica.
Una ola tras otra de leyes desproporcionadas, creadas de este entorno histérico, nos está llevando a una sociedad en cual la libertad se convierte en la excepción y el miedo en la norma. No quiero que nuestros derechos ahoguen en este tipo de sociedad.
Un deseo personal que comparte también Amnistía Internacional. La organización denuncia que en estos 2 últimos años las medidas antiterroristas adoptadas por prácticamente todos los países europeos han aumentado el poder del Ejecutivo, eliminado los controles judiciales, restringido la libertad de expresión y expuesto a la población a una especie de vigilancia orwelliana. Urge frenar esta deriva y de ahí estos llamamientos, estas 3 peticiones que hacía el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.
Los gobiernos deben proporcionar a los ciudadanos seguridad para que disfruten de sus derechos y no restringir los derechos de las personas con el fin de obtener seguridad, que es la política actual que llevan muchos gobiernos europeos. Segunda petición. Todos los gobiernos europeos, en sus medidas de seguridad y de emergencia en relación al terrorismo, deben mantener el principio y el derecho a no ser discriminado por ningún motivo. Y tercero, todos los estados de emergencia deben ser temporales. El propósito de todo estado de legislación de emergencia debe ser permitir que sus ciudadanos regresen a su vida normal.
Peticiones que de momento y en muchos casos se quedan en un mero clamor en el desierto. En Polonia, por ejemplo, la reciente ley antiterrorista permite medidas de vigilancia encubierta a toda persona extranjera. O sea, por el mero hecho de no ser polaco ya puede ser sospechoso. Aunque el país que se lleva la palma, y no es una sorpresa en cuanto a exceso de celo se refiere, es Hungría. Como muestra este botón que relataba Kartik Raj.
La semana pasada, por ejemplo, el gobierno húngaro anunció que decretará la detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo y lo justificó sobre la base de que todos los migrantes, todos los solicitantes de asilo representan una amenaza terrorista a Europa.
Una especie de psicosis que, aunque en menor grado, en bastante menor grado, también está presente, por ejemplo, en Francia, tras los atentados contra Charlie Hebdo o los del año pasado en París. Desde entonces, el gobierno de Hollande ha prorrogado hasta 5 veces el estado de excepción, una medida que, según Amnistía, pues debe ser, como su propio nombre indica, excepcional. Y el resultado, nos aseguraba también el investigador indio, ha estado fuera de toda proporción.
Más poderes policiales para registros sin ninguna orden ni judicial ni fiscal a cualquier hora de la noche. En un año han sido casi 4.300 registros de casa y 612 órdenes de arresto domiciliario. En menos de 1% de todos los registros de casa se han formulado cargos contra ellos finalmente. Menos de 1%.
El informe recoge, como decías al principio, casos de 14 países, entre ellos también el nuestro, España, donde lo señalaba Esteban Beltrán, el director de Amnistía. Llevamos 30 años con una legislación antiterrorista que en principio iba a ser temporal. Ahí asegura demasiadas ambigüedades que urge aclarar porque acaban cometiéndose atropellos. Para ilustrar el caso, ha estado presente en la comparecencia hoy en Madrid el rockero César Strawberry, detenido en el 2015 por unos tweets que supuestamente enaltecían el terrorismo. Fue absuelto varias veces y ahora está a la espera de una nueva resolución judicial, pero el músico nos las tiene, nos lo confesaba y lo vamos a escuchar todas consigo.
Lo que intentan en estos momentos, estamos pendientes de la resolución del Tribunal Supremo, es revertir una sentencia absolutoria porque pues les ha dado la rabieta y no les gusta. Y como no les gusta, a mí lo que me están aplicando claramente es lo que se llama, lo que Günter Jacobs llamó en el 85 el derecho penal del enemigo. Es decir, que no nos gusta tu sombrero, no nos gusta que lleves esas gafas tan gordas, que lleves tatuaje, que seas rockero, que digas lo que ejerzas tu libertad de expresión. Y entonces, como no nos gusta tu perfil, a través de investigación prospectiva, vamos a ver por dónde podemos meterte mano.
Testimonios tremendos. Gracias, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego, Lucía.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old.
Y ahora vamos a hablar de una nueva realidad, la de que nuestra vida transcurre rodeada de pantallas digitales de todo tipo. Cada vez pasamos más tiempo conectados, aunque parece que eso tiene un peaje porque nuevas investigaciones realizadas por científicos de la Universidad Complutense confirman que esa dependencia tecnológica puede ocasionar daños irreversibles en la retina. Y atención, los niños son hasta 3 veces más vulnerables que los adultos. Begoña Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. El trabajo pretendía confirmar lo que los investigadores ya habían observado en estudios previos con células del epitelio pigmentario de la retina de donantes humanos. Lo que hicieron fue rodear la jaula de las ratas con 6 tablets que permanecían encendidas durante 16 horas y se apagaban otras 8. A un segundo grupo se le hizo lo mismo, pero con filtros de protección. Del resultado nos ofrecen más detalles la doctora Celia Sánchez Ramos, profesora del Departamento de Óptica en la Universidad Complutense de Madrid y directora del estudio.
Cuando estuvieron los animales durante 3 meses expuestos a tablets con 15-20 mil cuantas de luz de emisión y cuando estuvieron en ciclos de luz y de oscuridad. Cuando contamos las neuronas nos encontramos con que había un déficit aproximadamente de 23%. Sin embargo, y esta parte es interesantísima, cuando el filtrado de la luz hacía que aquella parte de la luz tan energética no incidiera sobre las propias neuronas, no digo solo células, neuronas, no existía muerte celular prácticamente.
La luz, hay que decir, por cierto, que era bastante menos intensa que la que emiten muchos móviles. Además, el trabajo incide en la diferencia de soportes digitales y sobre todo en lo que influye en los niños, porque se acercan casi se comen la pantalla.
La cantidad de luz es 7 veces superior en un humano, en un adulto, cuando estamos trabajando un teléfono con respecto a una pantalla, y en los niños reciben, este creo que es un dato que debemos considerar todos para nuestros pequeños y para los colegios, los niños reciben 3 veces más de luz de alta energía que un adulto solo y exclusivamente por la distancia.
Lo vemos en el día a día. Cada vez más no podemos prescindir de las pantallas digitales en el trabajo, en casa, en la calle. Por eso hemos querido sondear a los ciudadanos esta realidad y estas han sido algunas de las respuestas. Escucha, verás.
Como usuario, Pues yo creo que sí, más de lo que me gustaría.
Estoy 8 horas en la oficina, delante de pantalla de un ordenador. Cada vez que descanso, coges el móvil y cuando llego a casa también utilizo la tablet. Con lo cual, y luego la televisión, porque cuando estoy en casa además tengo la tablet y la televisión. Con lo cual tengo como doble pantalla. Y estoy todo el día delante.
La luz la tengo siempre a tope, porque si no es que no veo en la calle, siempre la tengo a tope.
Cuando estoy en la cama, pues te bajas la luz para que te moleste menos.
Durante tiempo y tal, pues sí que se me cansa la vista.
Es que en el móvil, por ejemplo, mira, si es que te lo puedo enseñar y todo. Me he acostumbrado, digo, pues esto es mucho más práctico que llevarme un libro o incluso que llevarme el ebook, porque lo llevo y voy leyendo.
También hemos recabado la opinión de un profesor que además sufre una dolencia macular. Teodoro Álvarez es profesor de lengua española en la universidad.
Tradicionalmente se solicitaba a los estudiantes, yo soy profesor universitario, se les solicitaban los trabajos en papel. De un tiempo a esta parte, consecuencia de la expansión de las tecnologías, pues y del discurso eco también, digamos que el requerimiento que se hace ahora es que sea vía internet. Y entonces yo, sin quererlo, por mi padecimiento, he reabierto cierto debate entre apocalípticos e integrados respecto de lo que supone el uso del papel.
El trabajo señala también que el efecto que puede tener esta radiación sobre los ojos está en función de la composición espectral de la luz, el tiempo de uso y la distancia de trabajo. La recomendación de los expertos es, además de utilizar filtros, descansar la vista y bajar la intensidad lumínica. Hay que sumar más investigaciones, ahora en humanos también, pero el asunto preocupa y mucho, incluso a la Comisión Europea, que ha puesto en marcha un comité para determinar cuál es el alcance y la repercusión de utilizar pantallas digitales.
Gracias, Begoña. Con Karen Elson vamos a llegar al boletín de noticias. 5 minutos después, aquí estaremos de nuevo. Les esperamos.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional.
Buenas tardes. Gobierno y comunidades se reúnen en el marco de la conferencia de presidentes, una cita que se va a reanudar en unos minutos. De momento, el Ejecutivo ha destacado la cercanía del encuentro, en el que parece que hay consenso para buscar un nuevo modelo de financiación autonómica, Paco Arjona.
De hecho, se ha comprometido, se van a crear 2 grupos de expertos sobre financiación autonómica y también sobre dependencia. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta.
Tendremos que ver qué modelo de bienestar queremos construir y cómo encontramos un sistema que garantice ese nivel de recursos para poder atender a esos servicios públicos.
Y pone en valor el diálogo y el acuerdo de los participantes, necesario, recalca, para estar al servicio de los ciudadanos. Entre tanto, las comunidades no se ponen de acuerdo en cómo debe ser ese modelo de financiación, si en cambio en que el Estado debe aportar más a la dependencia. El responsable de Valencia, Ximo Puig, habla incluso de buscar un pacto de Estado contra la violencia de género.
Un pacto de Estado contra la violencia de género, nos parece que es inasumible esta situación.
A esta hora está previsto que los presidentes autonómicos retomen la reunión, 15 de los 17, porque no están, recordamos, ni el de Cataluña ni el del País Vasco.
Pues uno de esos ausentes ha vuelto a reclamar hoy un contacto bilateral con Moncloa. La portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, considera que la conferencia de hoy no sirve y cree que el gobierno central huye del debate que plantea Cataluña.
Se está chutando la pelota para adelante, para no afrontar una serie de retos, efectivamente, que tienen los ciudadanos y que tienen los diferentes territorios del país.
Reacciones a las palabras de la primera ministra británica Theresa May, que ha esbozado hoy las condiciones para la salida total del Reino Unido de la Unión Europea, Aurea Ruiz.
Sí, uno de los primeros en reaccionar a los planes de la premier británica ha sido el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, agradecido que Theresa May arroje por fin un poco de claridad sobre el proceder del Reino Unido para con el Brexit, y sobre todo que sea un Brexit pacífico. Y eso es lo que ha dicho la primera ministra británica. May quiere que su país siga siendo un buen amigo y vecino de Europa, pero le quiere fuera de la Unión y del mercado único.
Lo que propongo no puede llevar consigo la pertenencia al mercado único. Eso implicaría aceptar las leyes comunitarias sin derecho a voto. Significaría, en todos los sentidos, no haber abandonado la Unión Europea.
Fuera del mercado único, recuerda May, el Reino Unido no tendrá que contribuir al presupuesto comunitario ni acatar leyes de los tribunales de la Unión Europea. A las palabras de May también ha reaccionado la ministra principal de Escocia. Dice ahí Nicola Sturgeon que no se puede sacar a Escocia de la Unión Europea sin poder elegir un futuro diferente.
Volvemos a España para repasar algunos asuntos judiciales que nos deja el día, y lo hacemos con Viena Payo. El primero de ellos, el juicio por el caso Gürtel, en el que sigue declarando como investigado el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
En su segundo día de declaración, Bárcenas ha asegurado que el dinero que tenía en cuentas bancarias en Suiza provenían de diversas operaciones financieras en el extranjero y no en España. Dinero que, ha dicho, no declaraba Hacienda y del que su mujer no tenía constancia.
Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase, afortunadamente, y no conocía nada, absolutamente nada, ni de fundaciones ni de cuentas bancarias. Difícilmente conocía las cuentas de España, las de fuera en ningún caso, porque nunca se lo comenté.
Otro presunto caso de corrupción. 6 personas han sido detenidas en Asturias, entre ellas el exsecretario regional de UGT, Justo Rodríguez, por supuestas irregularidades en las subvenciones de los cursos de formación. La Guardia Civil ha registrado durante toda la mañana la sede del sindicato en Oviedo, algo que el actual secretario de UGT allí, Javier Fernández Lanero, ve innecesario.
Es una actuación desproporcionada. No era necesario hacer todo este despliegue de medios cuando solo tenían que haber llamado y haber acudido normalmente a por la documentación, porque se les hubiera facilitado.
Y noticia hace unos minutos, prisión para el hombre detenido en Benifayó, Valencia, por supuestamente haber apuñalado a su hija de 2 años el pasado fin de semana. La niña, recuerden, es hija de una presa de ETA. Valencia, Rosa Díaz.
Ya ingresado en la cárcel de Picassent, el hombre que presuntamente apuñaló a su hija de 2 años en la localidad valenciana de Benifayó. Así lo ha ordenado este martes el juzgado que lleva el caso. La menor, mientras tanto, permanece ingresada en estado grave en el Hospital La Fe de Valencia. Son las últimas noticias sobre este caso que nos confirmaba esta misma tarde el delegado del Gobierno, Juan Carlos Morales.
Es el juzgado número 1 de Carlet, el que está tramitando el proceso penal correspondiente, y lo que se le imputa es un posible delito de homicidio en grado de tentativa. La niña pues está en la UCI de pediatría recuperándose, su situación es estable pues dentro de la gravedad de las heridas de arma blanca que ha tenido, y la Guardia Civil pues está investigando exactamente el hecho, el suceso. Se apunta a una posible disputa en materia de tutela, pero en estos casos hay que ser muy cauto.
Al parecer el supuesto agresor tiene antecedentes penales y había estado antes en prisión. Su pareja es la etarra Sara Majarenas, que actualmente cumple condena en la cárcel valenciana de Picassent por pertenencia a ETA.
Sigue la información en Radio 5.
Radio 5, todo noticias. El tráfico en Radio 5.
Muy buenas tardes, repasamos de nuevo la situación de nuestras carreteras. Atención a la comunidad balear, porque en Mallorca ha nevado copiosamente y hay numerosas carreteras cortadas en esta isla de Mallorca. Además, está cortada en Huesca la Nacional 330 en Somport por riesgo de avalanchas en la vertiente francesa. En Asturias, en la AP66 hay niebla en Campumanes y están cerrados 2 puertos tan solo en la red secundaria, el de Estácar de Trueba en Burgos y Lunada, tanto en Burgos como en Cantabria. Son necesarias las cadenas en otros 3, todos ellos de la red secundaria. Además, tenemos dificultades para transitar por algunos puntos del país. Es el caso de Castellón, en la 23, en Barracas. Hay un vehículo averiado, está cortado el arcén y el carril derecho en sentido Teruel. También en Asnogais, en la 6, en Lugo, y en sentido Madrid, se van a encontrar 2 carriles cerrados como consecuencia de un accidente en Valladolid, en San Vicente del Palacio, en la A6, circulando en sentido norte hacia Coruña. Hay un vehículo que ha perdido la carga en el kilómetro 147. Hay que circular por la zona con muchísimo cuidado. Y retención habitual a esta hora en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30, en dirección a la A7. Por último, en Cáceres, en Casas de Mirabete, la A5, está cortado el carril derecho hacia Badajoz como consecuencia de un accidente. Ténganlo en cuenta si van a transitar por esta zona. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
El tiempo en Radio 5.
Buenas tardes. A lo largo de la tarde se empezará ya a notar la ola de frío que entra por las Baleares y el nordeste peninsular. Se desploman los termómetros en estas zonas y la cota de nieve cae hasta nivel del mar en muchas áreas, aunque en cambio este aire frío ya es más seco y las precipitaciones hoy se concentran en las Baleares y el entorno del Cabo de Lanao. En estas zonas sí que nieva, sobre todo en la isla de Mallorca. Aquí tenemos aviso de nivel naranja por acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en la Sierra de Tramuntana. Tampoco se descartaría por la tarde alguna precipitación débil en zonas de Melilla o el litoral oriental al andaluz. El frío hoy sobre todo se nota en los Pirineos de Huesca, Lleida y Girona. Aquí tenemos avisos de nivel naranja por mínimas de hasta 12 grados bajo cero. También se activarán estos avisos por frío al final de la tarde en el Pirineo de Navarra, las Parameras de Molina en Guadalajara, la Ibérica Zaragozana y zonas de Teruel. Además sopla viento fuerte en el Valle del Ebro, Lampurdán, las Baleares y zonas de montaña. También tenemos avisos naranjas por riesgo de aludes en los Pirineos y por rachas de 100 kilómetros por hora en el de Huesca y el de Lleida. Además con mala mar. Aviso hoy naranja por temporal marítimo, olas de 3 a 4 metros en el Ampurdán y de 4 a 5 metros en Mallorca y Menorca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Entre paréntesis, con Lucía Vilaplana, en Radio 5 Todo Noticias.
Bueno, pues sepan que lo del frío no solo es en España, porque nos llegan noticias de Belgrado ahora mismo que hablan de 3 barcos rompehielos, 2 húngaros y 1 serbio, que tratan de abrir al tráfico el Danubio a su paso por Serbia, porque la ola de frío de estos últimos días ha dejado congelado el río y atrapados barcos y edificios flotantes. Barcos rompehielos en el Danubio. Bueno, y a lo que vamos, desde hace más de 60 años la organización Sea Over Life trabaja por la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España y especialmente de las aves silvestres y su hábitat. Y uno de sus proyectos consiste en llamar la atención sobre aquellas especies amenazadas para impulsar acciones que reviertan esa situación. Y este año, 2017, Sea Over Life se ha fijado en una especie esteparia cuya población se ha reducido drásticamente en los últimos años. Es el sisón común. Para conocer mejor cómo es ese ave, el sisón, y qué tipo de peligros afronta, nuestra compañera Luisa Pérez ha charlado con responsables de la organización conservacionista.
Nicolás López es responsable de especies amenazadas de Sea Over Life. Nicolás, este año SEO apuesta por el sisón común, un ave que me gustaría que nos describieras. ¿Cómo es el sisón?
Bueno, pues el sisón común, que es el ave que Sea Over Life ha designado para este 2017 como ave del año, es una pequeña butarda, como una, es un ave de hábitat abierto, del medio rural, de cultivos cerealistas, que no pesa más de un kilo, pero que tiene un área de distribución que anteriormente era mucho mayor, porque estaba desde el oeste de Europa y el noroeste de África hasta las estepas de Asia Central, y que ahora mismo pues ha visto restringido a unos pocos países porque está en un serio declive.
¿Y de cuánto es esa disminución de población?
Bueno, pues en estos momentos SEO está terminando, está ultimando el segundo censo nacional de sisón. El primero se hizo en el año 2004, que también lo organizó Sea Over Life. Y los datos provisionales son bastante alarmantes, porque indican un descenso de la población de sisones de más de la mitad en los últimos 10 años.
¿Ese es el motivo por el que ha entrado a formar parte de esa lista del catálogo español de especies amenazadas ya invulnerable, ¿no?
Sí, efectivamente, el sisón está catalogado a nivel nacional dentro de la categoría de vulnerable, que es la segunda categoría de amenaza más importante, después de en peligro de extinción, y también está en el libro rojo de las aves de España y en el libro rojo de las aves de Europa a nivel de la vulnerable.
¿Cuáles son los motivos de este declive?
Bueno, el sisón está sufriendo un grave declive, no solamente esta especie sola, sino también otras de las especies que están asociados a estos medios agrícolas, al mundo rural. Les está pasando lo mismo. Nosotros tenemos unas 25 especies que están asociadas a estos medios agrícolas que analizamos todos los años mediante el programa de seguimiento SACRE, y está mostrando en este conjunto de especies una disminución de aproximadamente el 23% entre el año 1998, que es cuando se empezó a realizar, y el año 2015. Especies como, por ejemplo, la codorniz común, el alcaudón real, que no es solo de estos medios, pero que también habita en estos medios, el escribano cerillo o por ejemplo, el que hablábamos antes, el sisón. Y es que ahora mismo los agrosistemas, es decir, las zonas ligadas al campo, a las explotaciones agrícolas, al medio rural, son los medios que están más amenazados y las especies de aves que están en estos medios pues son las que están sufriendo más declive, principalmente por la intensificación de la agricultura, la utilización de muchos tipos de pesticidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, etcétera. Y luego, bueno, determinado tipo de políticas europeas agrícolas, de política agraria comunitaria, pues que fomentan determinado tipo de prácticas que no vienen muy bien a la biodiversidad en general.
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para revertir, bueno, si es posible, y en cualquier caso detener este declive del sisón?
Bueno, los ciudadanos sí que pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Y es que para frenar esta destrucción y transformación de los hábitats donde viven estas especies, pues los ciudadanos tienen que posicionarse y elegir muy bien con qué productos llena su cesta de la compra. Es decir, elegir productos que sean respetuosos con la biodiversidad. Hay medios de cultivo y determinados productos que son más respetuosos que otros, y eso sí que lo puede hacer la ciudadanía en la cesta de la compra.
Gracias, Nicolás. Ojalá podamos decir dentro de poco que el sisón deja de estar en el catálogo español de especies amenazadas.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Tenemos hoy entre las manos un delicioso libro de apenas 86 páginas que se lee de un tirón, pero que se nos queda muy adentro en forma de preguntas que quizás nunca antes nos habíamos planteado. La narración transcurre en tiempo real y cuenta cómo el aspirante a una cátedra universitaria sostiene ante el tribunal que le examina que la objetividad histórica es un mito, que no existe. Lo hace obstinadamente y con argumentos muy sólidos, aun sabiendo que se está jugando el aprobado. Estamos hablando de la novela La oposición, un relato sobre la invención de la historia, de Alfonso Mateo Sagasta, que publica Reino de Cordelia y que comienza así.
El opositor sabía que el examen no iba bien. Los rápidos vistazos que había echado a los miembros del tribunal, dos hombres y una mujer, mientras cantaba el último tema, fueron suficientes para saber que no contaba con la simpatía de ninguno. En sus rostros leyó estupor, desprecio, ira. En una ocasión, la mujer había torcido la boca en una mueca burlona, un gesto casi amistoso en comparación con el fuego que irradiaban las miradas de los otros. Aún así procuró mantener la calma. Lo absurdo habría sido esperar que su propuesta de enseñanza de la historia no levantara ningún revuelo. Cuando terminó el discurso, oyó susurrar con asombro a uno de la media docena de oyentes que asistían al acto. En 30 minutos se ha cargado 2.000 años de historia. ¡Inaceptable!
Alfonso Mateo Sagasta, buenas tardes.
Buenas tardes.
El libro está escrito en forma de intenso diálogo entre cuatro personajes: el opositor, que sostiene que la historia se escribe y se enseña según los intereses del presente, que por tanto es ideología y que siempre está al servicio de alguien; los otros son los tres miembros del tribunal, que le escuchan con los ojos desorbitados y que tratan de rebatir todos sus argumentos, pero esos argumentos, Alfonso, parecen muy sólidos.
Son sólidos. Además, yo creo que voy un paso más allá. No solo es que la historia se narre en función del presente, o se narre desde el presente, sino que la historia se narra mirando el futuro. La historia, en realidad, es una generadora de utopías. O sea, yo cuando narramos cómo hemos sido, siempre se hace mirando hacia adelante. O sea, es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que hay que conocer la historia, hay que mirar atrás para entender lo que somos.
Sí.
Yo creo que en realidad hay que mirar al futuro para narrarnos como nos interesa ser. Que es distinto. Es, porque claro, el decir que la historia se narra desde el presente, ya lo decía Croce, lo decía el mismo Rousseau también, o Fernand Braudel, hay historiadores que manejan esa tesis desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el pensar que la historia se narra mirando al futuro, eso es un planteamiento que creo que es nuevo y muy importante.
El protagonista de esta novela, El opositor, defiende que debemos replantearnos la historia que se enseña en los colegios porque la realidad social ha cambiado. Dice textualmente: se ve en las aulas que la inmigración ha hecho que nuestra sociedad se haya convertido en una democracia multicultural, y los hechos del pasado, claro, se ven con distinta perspectiva. Los inmigrantes de segunda o de tercera generación tienen la misma nacionalidad, los mismos derechos que nosotros, pero su procedencia cultural es distinta, y la historia habla de personajes apasionantes, pero sus logros no son los mismos según quien los mire, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo, ¿qué quiere decir ser español? ¿Qué es ser español? Y creo que desde el año 78 tenemos pendiente esa redefinición de qué es ser español en el siglo XX y en el siglo XXI. Ha cambiado. Nos encontramos con una realidad social completamente diferente y que hay que dar una respuesta. O sea, el problema es que estamos encallados. Estamos encallados porque a lo largo de los últimos 40 años ha habido un desprecio educativo enorme por la historia y se nos ha seguido enseñando una historia que nace en el siglo XIX y que ya no nos sirve, que no responde a la situación actual de la sociedad actual española. Entonces hay que redefinir, es decir, ¿qué es ser español? Ya no podemos seguir hablando de los tercios de Flandes ni de las glorias de la conquista de América. Es decir, cuando sobre todo en el aula en el cual estás estudiando, pues hay muchos estudiantes que son ecuatorianos, argentinos, uh-huh, mexicanos, para los cuales eso les suena extraño.
Claro, el problema es definir esa nueva cultura común, ¿no?
Y eso es una asignatura pendiente fundamental en la sociedad actual española, pero no solo española, porque yo creo que arrastramos este mal, es internacional, porque yo lo comparo también con lo que ha pasado en Inglaterra hace poco, con la historia del Brexit, cuando ellos hablan de es que vamos a recuperar las glorias del pasado, y dicen, bueno, pero ¿de qué están hablando? Eso ya no existe. No se han dado cuenta que esa historia que también nació en el siglo XIX ya no existe. O sea, que el concepto de patria y de nación que se gestó en el siglo XIX ya no funciona. Te pasa igual con Trump. Trump ha ganado unas elecciones diciendo que vamos a recuperar la gloria del pasado.
Apelando el honor, el orgullo.
¿Pero de qué están hablando?
Sí.
O sea, ¿de qué es esa gloria del pasado? Cuando sabes además que el pasado vas a contar lo que quieras, porque la historia, que es el arranque de todo este libro, es que la historia no existe. O sea, no es que se tergiverse la historia, no se puede tergiversar algo que no existe. No es algo comprobable, constatable, no hay nada real en la historia, es una creación intelectual.
También hay mucho de chauvinismo, ¿no?, en la interpretación de la historia, o sea, sirve para crear ideología.
Así es como nacen las naciones. La nación siempre surge por un gran ataque de chauvinismo, es decir, nosotros somos mejores que los de al lado, somos más que los de al lado, y eso nos define. En realidad nadie reclama ser diferente si no piensa que es mejor. Y eso es en el siglo XIX, lo vemos en el nacimiento de las naciones. Cuando hablamos de que España es un país antiguo, es muy discutible. España, como tal como la entendemos ahora, nace prácticamente al mismo tiempo que el resto de las repúblicas americanas, o al mismo tiempo que Italia, o al mismo tiempo que Alemania. Es una nación relativamente joven. Lo que pasa es que sí hemos compartido una monarquía hispánica durante muchos siglos, pero que en realidad no era, era un patrimonio familiar. Nosotros formábamos parte de un patrimonio familiar europeo, pero que es diferente. Y eso es lo que hay que renarrar, eso es lo que hay que volver a contar de otra manera, porque la historia que nosotros nos enseñaron, la historia que heredamos del franquismo y del 19, ya no sirve, ya no nos vale, porque no responde a nuestros problemas actuales.
Imagínense a ese opositor delante de los miembros del tribunal planteando estas cosas cuando se está jugando la cátedra, ¿no? Dice en algún momento también que cuando el mito es demasiado hermoso no importa la verdad, y se remonta a la historia de Troya, al tesoro de Príamo.
Yo creo que gran parte de la historia, que es otra de los temas importantes, y bueno, ¿qué hay de verdad en esa historia? Cuando se pone en duda la realidad de la historia, es que la mayor parte de lo que creemos real en nuestra historia son mitos. Nosotros contamos la historia es un gran cuento. Y es un cuento que hay que rellenar de un montón de historietas que funcionan, que son fáciles de recordar y que las tenemos asimiladas como reales.
Como cuentos, dice.
Son cuentos, sí. Es un relato, la historia es un relato. Y entonces, y en ese sentido, son cuentos que funcionan y que los historiadores profesionales los mantienen. En nuestro caso, un mito fundacional es el de Don Pelayo. Don Pelayo es un mito. Pero luego siempre queda la coletilla de decir, bueno, si es un mito, algo habrá de verdad, porque todos los mitos tienen algo de verdad. Y no es cierto. No. El mito se inventa, es un cuento que cuenta alguien, en este caso, casi 150 años después de los hechos, uh-huh, para justificar una situación del presente, del momento.
Del momento en
o sea, en el siglo IX se intenta justificar por qué estamos aquí. Uh-huh. Y se inventan ese mito. El caso yo hablo de Pelayo, pero claro, me decías el rey Arturo. El rey Arturo es que es un personaje de novela. O sea, no es, sí, sí. No hay nada del rey Arturo real.
Bueno, se habla de ejemplos a lo largo de esa conversación que mantiene el opositor con los miembros del tribunal. Se dan ejemplos muy recientes como la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ocurrió? ¿Por la capacidad industrial de Estados Unidos o por los 20 millones de muertos rusos? Pues según los rusos es una cosa, según los americanos es otra. Todos tenemos los mismos datos, pero perspectivas diferentes. Así que cualquier versión que den será coherente y válida.
Claro, porque siempre está la justificación de decir, no, los datos hablan, eso no mienten. Dices, hombre, los datos existen, efectivamente, pero hay que diferenciar el pasado de la historia. El pasado son los datos, que ahí están. Y la historia es el relato de esos datos, el establecer una relación de causas y efectos que nos cuenten esos datos. Y el ejemplo este de que me decías de los nazis, que lo pongo, evidentemente es para decir, bueno, ¿cuál es el punto de vista? Y según el punto de vista, cambia la valoración de los datos y cambia el relato histórico. Es decir, para los rusos, evidentemente, los 20 millones de muertos rusos pesan mucho más en el desgaste de los nazis en la Segunda Guerra Mundial que el potencial industrial americano. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado que, gracias a Estados Unidos, se ganó la Segunda Guerra Mundial. Son dos puntos de vista y ninguno es mentira. Claro, que es lo bonito de toda esta historia, ¿no?
Esa es la cosa. El relato se hace también intercalando pasajes que tienen su cierta dosis de humor, ¿no? Por ejemplo, dice el opositor, de lo que estábamos hablando ahora mismo, sería como interpretar la Revolución Mexicana a partir del corrido si Adelita se fuera con otro, porque se podría pensar, según el punto de vista de quien lo está contando, pues que las líneas férreas o la Marina tuvieron una importancia capital en la evolución de ese conflicto.
Es que el siempre se habla
llevarlo al absurdo.
Claro, sí. Cuando se recurre siempre a la tradición oral, el valor de la tradición oral. Dice, bueno, sí, que es el origen de los mitos, ¿no? Es que había una tradición oral que decía, bueno, ¿qué
claro,
es la
este
tradición
corrido
oral?
Escuchado dentro de tres siglos,
claro,
diría, ¿no?
¿Qué es la tradición oral? La tradición oral no tiene ningún valor histórico, es anecdótico en todo caso, pero el mismo argumento que es con la guerra de Troya. Es que la guerra de Troya dice, efectivamente, había una cultura de transmisión oral, de poemas orales en el mundo, en el mundo griego, pero el valor historiográfico de la Ilíada es nulo. No tiene ningún valor historiográfico. Simplemente es una transmisión de esquemas fijados de grandes héroes con hechos increíbles que se transmiten de forma fácil porque son prácticamente los grandes poemas épicos, son como piezas de puzzle que se van encajando, se pueden cambiar, se pueden variar de orden, pero siguen diciendo lo mismo. Entonces, en realidad, el valor de la tradición y del valor oral es mínimo, es decir, a partir de 100 años no tiene ningún valor. De hecho, otro ejemplo que ponemos, que sale en la novela, es decir, bueno, háblenme ustedes de lo que le hayan contado en su familia de las guerras napoleónicas.
Sí.
Dices, hombre, pues nada, ni una palabra. Ni una palabra. Y es una cosa de una importancia, imagínese. Hace nuestros tatarabuelos, aquello lo vivieron de forma intensísima. Pues, y no nos ha llegado ni una palabra, ni buena ni mala, ninguna. O sea, yo no tengo ningún recuerdo familiar de las guerras napoleónicas.
Pues lo han contado otros.
Exactamente, sí. Lo han contado, pero en este caso había documentación, podemos reinterpretar, reelaborar, pero lo han contado los libros, no la tradición oral. La tradición oral no tiene valor.
Bueno, el libro concluye, la historia no es buena ni mala, depende del uso que se le dé, y se ha utilizado siempre como guía en todas las sociedades, ha influido en decisiones políticas, sociales y económicas, ha legitimado instituciones y regímenes, y no siempre para bien. Desde luego, como les decía, el libro hace reflexionar, se titula La oposición, un relato sobre la invención de la historia, y lo ha escrito nuestro invitado de hoy, Alfonso Mateo Sagasta. Ha sido un placer tenerle en el estudio. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
para terminar, queremos invitarles al Teatro Español de Madrid, donde se representa Edith Piaf, Taxidermia de un gorrión. Es un trabajo de la compañía Colunca Teatro que va más allá del mito de la cantante, que reflexiona sobre el origen, la naturaleza y la necesidad de creer y crear mitos, como nos cuenta Ana Gil.
Edith Piaf fue un mito, pero tras esa máscara de diva se escondía mucho más. La compañía Colunca Teatro trata de conocer qué hay detrás del personaje en Edith Piaf, Taxidermia de un gorrión, una obra que llega ahora al Teatro Español de Madrid.
Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie.
Para ello, Colunca Teatro se sirve de un encuentro ficticio entre Camille Schulz, una reportera especializada en fotografiar animales, a la que interpreta Lola Casamayor, y la gran diva, a la que da vida Garbiñe Insaustí.
Llegas 10 minutos tarde, no hay entrevista.
¿Pero qué son 10 minutos?
Nada en una vida insulsa como la tuya. Para mí 10 minutos es una canción.
Sus canciones no duran más de 4,
madre. La foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
La entrevista, que nace con la intención de sacar los trapos sucios de la diva y que la reportera se ve obligada a hacer por orden de su editor, supone finalmente un viaje emocional para las dos mujeres. Como en un juego de espejos, ambas van poco a poco descubriéndose la una en la otra, van cambiando sus ideas preconcebidas y se despojan de sus máscaras. José Daul, codirector de la obra.
Estos dos personajes entran de una forma en la entrevista y salen de otra, completamente distinta. Y es todo este viaje el que vamos a ver durante la obra.
Este viaje emocional se hace a través de dos mundos y dos espacios escénicos bien diferenciados. Uno, duro y frío, en el que tiene lugar el enfrentamiento dialéctico entre las dos protagonistas, y otro, cálido y amable, en el que accedemos a los recuerdos de Piaf. Fernando Soto, director.
Hemos querido contar un mundo onírico de Edith Piaf, un mundo de recuerdos, que es donde todos nos vamos a recordar nuestra infancia, nuestro primer amor, etcétera, etcétera, que entra a formar parte del mundo del mito, y dentro de este ring de boxeo hay un mundo real, que es el enfrentamiento o el hermanamiento entre dos mujeres.
Y aunque no se trata de un musical, aquí la música juega un papel importante. Garbiñe Insaustí interpreta en directo algunas de las canciones más conocidas de la artista francesa. Colunca Teatro es una compañía especializada en teatro de máscaras. Les pudimos ver en Solitudes y André y Dorín, con la que han recorrido una 20 de países. Ahora se adentran en la dramaturgia textual con esta obra sobre Edith Piaf, que estará en cartel en el Teatro Español, en Madrid, hasta el 5 de febrero.
Pues recordando a Edith Piaf, nos despedimos por hoy. Mañana a la misma hora estaremos aquí de nuevo. Les esperamos, que pasen buena tarde.
Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour tout.